El amor nos aturde. El amor nos hace ver la realidad a través de un lente muy desenfocado. Es lo normal y esperado a cualquier edad, pero en algunas etapas nos deja más vulnerables que en otras. Por eso, debes de considerar varios aspectos, especialmente si eres adolescente. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en nuestro mes de aniversario en donde estamos por cumplir 7 felices, felices años con ustedes. Muchas, muchas gracias por su preferencia. Espero que nos acompañen en Facebook, porque pues ahí siempre pongo frases, fotografías, videos, artículos, cosas que puedan ayudarte para fortalecer tu relación de pareja, para mejorar el ambiente familiar, ideas de educación de hijos. Y también estamos en Twitter, en YouTube, así que además de encontrarnos aquí en los cada episodio, que me da mucho gusto, también saludarlos por allá será un verdadero placer. Y hoy hablamos del amor. El amor que nos deja embrutecidos. El amor que nos hace tener una sonrisa boba, ¿no? Cuando pensamos en el ser amado, cuando vemos una foto, cuando pasamos por un lugar que nos recuerda a esa escena linda que pasamos con él o con ella. Y es necesario sentirse así. Es buenísimo, revive, energiza. Pero el amor también necesita de inteligencia, lo he hablado en muchos, muchos episodios. Y cuando eres adolescente la cosa se complica un poco más, porque está el amor engrandecido, el corazón de todo lo que siente por la otra persona. Está el cerebro empezando una etapa de desarrollo y de conexión que lo trae bastante distraído de cosas demasiado intelectuales. Los adolescentes a veces tienen memoria deficiente, se acuerdan de ciertas cosas y otras sencillamente se les olvidan, duermen más, tienen cambios de humor y todo esto tiene un factor neurológico y por supuesto, y no podemos negarlo, están las hormonas que se están estabilizando, están activando una serie de sistemas en el cuerpo para llevarnos hacia la vida adulta y también hacen de las suyas, especialmente en el tema de amor. Así que si eres adolescente el que me está oyendo, por favor pon atención. Créeme que no soy tu mamá. No lo hago con el afán de cuidado que de privarte la hermosísima expresión de amor, sino con la intención de que ahora que estás a cargo de tus decisiones, porque a partir de la adolescencia uno empieza a hacerse bastante cargo, no por completo, hasta que no seas un adulto independiente y autónomo fuera de casa de tus papás, pero empiezas a soltarte y estar más tiempo con amigos y no con tu mamá o tu papá checando cada cosita que haces, entonces tú te estás haciendo cargo de tu vida y es importante que tomes decisiones bien pensadas para que tengas una buena vida feliz, futura, presente y en el camino que sean cosas buenas que te dejen lleno de satisfacción y orgullo y con gran alegría de lo que has logrado. Y si eres papá de adolescente, pues bueno, hay que mantenerse cercanos, hay que dar estructura, hay que en mensajes bien cortos dar ideas sobre el respeto al otro, los cuidados, acuérdense que de los adolescentes hay que recordarles las tres I's, ¿no? Que no son inmortales, que no son invencibles y que no son infértiles. Y con estas tres cuidados de no hacer cosas peligrosas, de cuidar la integridad de sus cuerpos, de cuidarse en el tema de sexualidad, es bien importante. El adolescente enamorado requiere de obstáculos. Sépanlo así, papás y adolescentes. Porque tú puedes tener bien claro, no, fíjate que yo si quiero, pues no sé, tener hijos después de los 25, ya que esté con una pareja estable, comprometida, bla, bla, bla. O sea que, y en un momento de locura y pasión, ¿qué sucede? Le sucede a los adultos. Imagínense a un joven o a una joven donde la hormona está a todo lo que da y tienen relaciones que no estuvieron planeadas. Créanme, muchos de los embarazos esta relación sexual no fue de que quedaron, oye, nos vemos el martes a las 8 en casa de nuestros papás. A veces nada más sucedió porque se dio la oportunidad. Y el amor y la hormona y todo, se dieron las condiciones para que yo cayera. Y ahora mi vida por siempre, porque tengo una enfermedad de transmisión sexual que no se quita, pero puedo controlar, porque tengo un embarazo, porque acabé con el corazón más roto, porque terminé con esta novia con la que ya tenía relaciones, etcétera. Todo esto puede sucederme si no tengo cuidado. Pero si, por ejemplo, mi casa va a estar sola y decido echar novio, como decimos en México, ¿no? Salir a pasear con mi novia afuera, al parque, al mall, a donde el ambiente nos impida volvernos locos. Esa es una relación inteligente. Ese es un hombre o una mujer que van dirigidos hacia el logro de objetivos y que no va a ser menor su amor, al contrario, va a profundizarse más con la claridad que tiene un propósito y un rumbo. Así que, adolescentes enamorados, fuerza, inteligencia, mucho amor, mucha diversión. Es una etapa increíblemente divertida. Pásensela bien, pero con camino, con visión hacia el futuro. Papás de adolescentes enamorados, estructura. Amorosa, cariñosa, pero firme, estructura y mensajes cortos de los valores que quieren instaurar. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Empiezo con una corrección. Las tres is: infalible, inmortal e infértil. Infalible porque los adolescentes creen que tienen la razón y los papás estamos equivocados. A veces nos equivocamos y los adolescentes habrán vivido experiencias donde saben que se equivocan. Inmortales porque hacen cada salvajada pensando que no les va a pasar nada. Cuídense, por favor. E infértiles, ¿no? Hay que tener cuidado con la expresión del amor y la afectividad a la pareja. Pero bueno, el tema es contestarle a María, que nos escribió y dice: estimada Mónica, necesito que me ayude en orientarme. En lo laboral siempre he tenido problemas con una persona que no quiere acatar las órdenes. En el grupo con ninguno he tenido problemas, pero con este siempre es lo mismo. Si tiene la oportunidad, lo hace hasta por correo electrónico, del cual está en conocimiento la jefatura superior y no han hecho nada al respecto. A mí me molesta en parte ya que siento que me ha faltado el respeto. Dime cómo puedo manejarlo. Mira, María, aparte de tener habilidades gerenciales que se refieren al movimiento, al manejo adecuado de la gente, se refiere a estas, a las gentes problemáticas. Porque qué fácil es ser jefe de pura gente linda, amable, obediente, ¿no? Sin conflicto. Verdaderamente se ven tus habilidades cuando lidias con problemas. Cuando tienes que hacer que un equipo de diferentes personalidades, incluidas las personas difíciles, van hacia un objetivo. Entonces, esto también es un poco una prueba de crecimiento para ti. Vela como un desafío profesional también, ¿por qué no? Y personal, porque créeme que también en la vida nos topamos, en nuestra vida cotidiana, diaria, en casa, con gente que no es tan simpática, ¿no? Entonces, tú guarda documentación. Me dices que lo hace hasta por correo electrónico cuando no quiere acatar órdenes. Perfecto, guarda documentación que avale. Y mantén los mensajes muy cortos. Usa el... ahora sí que te voy a dar la estrategia de casa, ¿no? Cariñosa firmeza. Pero tú le vas a decir educada firmeza. Entiendo que esto te molesta y que no lo quieres hacer, Juan, ¿no? Te voy a decir que se llama Juan. A todos les pongo Juan, por cierto. Hijos, novios que no sé quiénes son, a todos les pongo el mismo nombre. Entonces, a ver, Juan, yo sé que esto me lo dijiste por correo, no lo quieres hacer, te molesta, lo entiendo perfectamente, pero ¿sabes qué? Se necesita y lo necesito para las 4 de la tarde, por favor. Si no lo vas a tener listo para las 4 de la tarde, se lo voy a encargar a alguien más, pero va a quedar por escrito, te va a mandar un correo con copia a la jefatura superior diciéndote que no cumpliste con el tiempo y el trabajo esperado y por lo tanto se queda como precedente. No quiero afectarte profesionalmente, Juan, por favor, tenlo listo. Estoy consciente, no te gusta. Queda claro. Si quieres también, cuando me lo mandes, de hecho, te mando, oye, te agradezco que quede listo a pesar de que no estabas tan contento con esta idea. Muy bien, gracias, saludos. Y que también con copia a Jefatura Superior para que vean que estás haciendo este esfuerzo por cumplir con los objetivos del equipo. Entonces, depende de ti, Juan, cómo quieras manejar esto. Pero va a quedar un precedente. Ojalá sea un precedente positivo, Juan, pero lo necesito para esta hora. Y ya, no seguir enganchando. No es que usted no me deja que yo haga no sé qué. Sí, ya te oí, Juan, lo entiendo. Esta es la cosa. Y te vas, María. No te quedes más tiempo a alargar una conversación inútil. Si Juan tiene buenas ideas y de repente se niega a hacer algo de una manera porque sugiere otra, bueno, decirle, bueno, intentémoslo en tu método. ¿Qué tal, María, que verdaderamente algo se enriquece? Pero más que tratar de que se conforme y que sea como los demás, trata de hacer que los objetivos del grupo se cumplan a pesar de cómo es él. Es decir, no lo cambies. Nada más asume que va a repelar. Guarda documentación para cuando se requiera algún tipo de movimiento o de cosa por hacer, pero dale la oportunidad de que queden precedentes positivos. Yo creo que eso es bien importante porque si nada más está el conocimiento de la jefatura superior de que él no quiere acatar órdenes, más mala leche va a tener. Me explico, más mala disposición. Pero si tú le ofreces la posibilidad de que la jefatura superior esté en conocimiento de que lo hizo bien, de que ahí va, de que a pesar de que él no estaba tan de acuerdo, logró los objetivos y ayudó a que el equipo funcionara adecuadamente, bla, 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 va a estar más motivado para trabajar con ustedes. Me explico, tú como su jefe, tienes que verte más hábil que él. Tú estás un escalón más arriba y por lo tanto un paso adelante. Con habilidad, sacar el objetivo, más que deshacernos de gente que a veces nos cuesta trabajo, verdaderamente son gente que nos hace crecer más en nuestros puestos y nos ayuda a desarrollarnos mejor. Así que ánimo, yo sé que desespera cuando quieras despotrigar y desahogarte la frustración de algo que pasó, escríbeme y con mucho gusto. Cuéntame cómo te va con la estrategia que te propongo, ¿ok? Luego está Margarita que me dice, tengo una relación con una pareja que me ha mentido mucho en el pasado y ahora dudo de cada cosa que me dice. He tratado de confiar nuevamente y no lo logro, ya que descubro engaños tontos y pequeños, pero me arrastran al pasado y no puedo confiar. Esto me hace infeliz. No sé cómo tomar que no sea, no sé qué camino tomar, que no sea dejar a esta persona. No sé si cambiará este vicio. Él ya tiene sus años. Somos adultos. Si me pudieras guiar en esto, te lo agradeceré. Muchas gracias por tu tiempo. Mira, Margarita, cuando alguien me dice que ya tiene sus años, quiere decir que es bastante mayor, más de 40, ¿ok? Y cuando esto es así, es bien difícil que cambie. La verdad, esto es lo que es. Las razones por las que tiene necesidad compulsiva de mentir en tonterías y en cosas no tan tontas, es toda una historia de vida sumada a su personalidad, que si no se ha tratado, si no se ha reconocido, cada vez se instala más firmemente, echa raíces más profundas y por lo tanto esto es lo que es. Así que o te concentras en lo que sí es y lo que sí te da y tú asumes que va a mentir en unas cosas y por lo tanto actúas independientemente de lo que él te diga para mantenerse juntos, o termina con él, Margarita, porque si verdaderamente te hace infeliz, y yo estoy contigo, a mí no me haría nada feliz el que me digan hoy es de día y que esté la luna brillando afuera, ¿me explico? No poder saber si lo que me dice es cierto, si estuvo donde estuvo, si llamó a quien llamó, yo también sería muy infeliz. Te entiendo, entonces termina. La opción más que cambiarlo a él, que ya no lo va a hacer, es o me quedo con él así y no me quejo porque lo estoy eligiendo así o me voy. Estas son tus dos opciones, Margarita, y solo tú puedes elegir la que mejor sea para ti. Esta es tu vida. Entonces, pero estas son las dos opciones. Si te quedas, no le digas mentiroso, deja de quejarte, pero ¿cómo otra vez? Pero es que me vuelves al pasado. No tiene ningún caso hablar y retomar los temas que ya se han discutido hasta la eternidad. Este es el que es y era lo esperado. Entonces, si tú ya sabes que él es mentiroso y miente, ¿de qué te sorprende? Ah, ok. Ah, ¿no fuiste? Ah, bueno, ok. Y sigues con tu vida y tratas, aprendes a que se te resbale al no enganchar, al no hacer la conversación más larga a nada. Esa es la manera de quedarse con un mentiroso. La otra es decir, fue un placer habernos conocido, eres una buena persona, pero esto es no negociable. Las mentiras para mí son no negociables. Gracias y adiós. La decisión es tuya, Margarita. Suerte. Espero que elijas lo que sea mejor para todos. Yossi me dice, buen día, Moni hermosa. Me encanta cuando me dicen Moni hermosa, no es cierto. Gracias, Yossi. Espero te encuentres de maravilla como siempre te escucho. En esta ocasión te escribo porque estoy en una situación en la que no sé si estoy pensando correcto o si estoy siendo egoísta. Tengo una relación de un poco más de 4 años con mi novio. Anteriormente habíamos hablado de casarnos y empezado a hacer planes para comprar una casa y nuestras cosas. Pero hace algunos meses mi novio decidió entrar a estudiar una carrera. Y es algo que también me hace muy feliz porque está en busca de un sueño que tenía, por lo que pensamos posponer un poco lo nuestro. Mientras tanto, a mí me encanta apoyarle con sus tareas y en general nuestra relación es buena. Lo que me ha empezado a molestar un poco es que toma mucho con sus amigos y hace poco me dijo que también quiere comprarse un carro y quiere comprarle una casa a su mami para que ya no pague renta. Incluso sigue siendo el único apoyo en su casa donde viven una hermana, un hermano, él y sus papis. Me dice que sus ahorros están terminando e incluso ya ha pensado en dejar la escuela. De lo nuestro ya no hemos hablado y tampoco quiero preguntarle porque no me gustaría que sintiera más presión. Yo soy mayor que él por 5 años. Él tiene 24 y yo tengo 29. Entiendo que por la diferencia de edades, él desea aún otras cosas antes de casarse, pero no sé cómo preguntarle o comentarle para no presionarlo. Algo que también creo que es importante comentarte es que yo trabajo y tengo estabilidad económica. Muchísimas gracias por leerme, deseándote lo mejor por tan bonita labor que haces con nosotros. Un abrazo. Gracias por tus amables palabras siempre. Yo sí, a ver, él tiene 24. Supongamos que se quiere casar, ya porque pasó los estudios o dejó los estudios y siguió trabajando para mantener a su familia a los 29. Esto quiere decir que son 5 años más para ti. Tú vas a tener 34 para empezar a ser recién casada y empezar una familia, ¿ok? ¿Cuáles son tus tiempos, Yossi? Evidentemente él es joven y él tiene otros planes. Lo digan o no, que deberían de hablarlo, Yossi, porque si no puedes hablar de todo con alguien con el que ya estabas hablando de matrimonio, estamos en problemas en esta relación. Si se presiona, si no se presiona, si es la vida, ni hablar. Es, oye, a ver, habíamos hablado de matrimonio y veo que sigues apoyando a tus papás, que la casa, que el carro, que la diversión. Entiendo, estás en una época joven que ahorita el matrimonio, por lo que me muestra tu conducta, no está en tus planes. Estoy clara, querido Juan. Ya le puse también Juan a este novio. ¿Es así como lo veo? No, es que tú y yo sí, no. Bueno, pero con mis 29 años sí necesito tiempos y movimientos. Si tú me dices, fíjate que en año y medio, yo puedo decidir si en año y medio me quedo contigo esperando a que esto suceda. Pero si me dices 5 años, también tengo que decidir si me quedo 5 años o no. Entonces tú dime, ¿cómo la ves? Pero el tiempo que me digas, mi querido Juan, es el tiempo que va a ser. Porque al día siguiente que yo no esté casada, en el plazo que habíamos quedado tú y yo, pues vamos a terminar, no te lo voy a tomar a mal, pero yo tengo que buscar mi camino, yo quiero esto, yo quiero una vida familiar y no quiero ser la abuelita de mis hijos. Entonces, a ver, ¿cómo va a ser la cosa? Y entonces decides, yo sí, pero definitivamente sí tienes que hablarlo y poner fechas. Y si él te dice, ¿sabes qué? No tengo fecha, no lo sé. Pero ahorita sí quiero ayudarle a mi mamá, sí quiero el carro y sí quiero fiesta. Ah, ok. Y tú lo mismo, yo sí dices, perfecto, él ni siquiera está listo para matrimonio. Por lo tanto, yo me quedo a esperar a que esté o me voy. Ahora, si él es el único sostenedor económico de su familia, es muy probable que lo continúe siendo cuando estén casados, Yossi. Por lo tanto, su economía va también a estar siempre ligada a la de tu familia política, Yossi. Y tu sueldo es posible que sea siempre el sueldo principal de la casa porque gran parte del de él se pueda ir a su familia. Y por lo tanto, no se valen resentimientos en este aspecto. Si tú tienes que trabajar y cuando tuviste bebés y tú querías quedarte en tu casa, pero no podías dejar de trabajar porque entonces ¿quién mantiene la casa? Bla, 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 bla. Esta es la vida que tú estás eligiendo, ¿ok? Yo sí. Así que ve las realidades como lo son, los tiempos. Porque siempre es bien romántico que él muera de ganas por casarse y venga en su caballo blanco, te robe y te lleve y sean felices para siempre. Pero la verdad es que también llegan muchas relaciones en donde se toman decisiones prácticas. A ver, yo tengo 29 años. Yo ya estoy listísima para una familia. ¿Cómo andas tú? No, fíjate que no. Ni tengo idea de tiempos o sí, tantos tiempos. Y ni hablar si se hace realidad o no. Y si no terminamos y tan amigos como siempre. Bueno, no pueden ser amigos, tú lo sabes, pero quiero decir en paz. Pero déjame buscar, o sea, no perder mi tiempo con alguien que no me va a permitir tener mis logros. Ah, es que tú solo te quieres casar, no importa con quién, porque ese es un argumento bien infantil que dicen las personas que se enojan cuando les dices claramente cuáles son tus planes, ¿no? Tú nada más te quieres casar y lo importante para ti es la casada y no lo demás, no con quién. No te dejes enganchar, Yossi. Tú dile, mira, yo tengo estos planes de hacer una familia. Nada más que tienen que coincidir con alguien. Y de aquí a que yo conozca a alguien y pase un buen tiempo de noviazgo como para yo poder tomar una decisión inteligente, van a faltar un par de años, entonces necesito tomar decisiones ahora. Ok, yo sí, así que suerte, me cuentas y seguimos en contacto. Y luego está, ¿quién está? A ver, fue María, Margarita, yo sí, ¿no? Ahora nada más que un corte. Entonces, en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Sientes rabia, coraje, frustración, rencor y odio? Cuidado, son síntomas de la furia contenida kamikaze. Si estás harto, desesperado y a punto de gritar, estás en modo fuck. www.modofuck.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa, donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.horroriscausa.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Victoria nos escribió y nos dice, hola Mónica, ya ha pasado tiempo y mi hijo cada día está más lindo y más grande. Y sí, ya siento que estamos más unidos e inseparables. Mi suegra está mucho más simpática, pero ahora quiero contarte lo que más me preocupa, mi relación de pareja. Nos conocemos hace 5 años y juntos llevamos 4 años. Lo conocí en una fiesta cuando ambos estábamos con parejas y ambas relaciones estaban terminando. Nos hicimos buenos amigos por casi 3 meses y después empezamos a salir. Yo me sentía muy enamorada y llegó un punto en que él estaba conmigo y con varias. Aunque no éramos novios aún, a mí eso me dolía. Pasó el tiempo, nos hicimos novios y me vine a su casa porque yo tengo muchos problemas con mi mamá y él quería verme feliz. Luego de un tiempo volvió a meterse con una de sus amigas y yo le di término a la relación y en ese tiempo conocí a otra persona. Él me buscó y yo volví con él porque aún lo amaba. Nos independizamos y vivimos en un departamento. Supimos que estaba embarazada y volvimos donde sus padres. Yo le fui infiel varias veces. La verdad, siento que lo hice porque él me hizo mucho daño, porque yo me senté utilizada, ya que estuvo mucho tiempo jugando con una y con otra y yo de tonta enamorada le perdonaba todo. Yo me sentía arrepentida por mis infidelidades, pero él nunca supo. Empezamos a tener muchos problemas y siente que yo me embaracé a propósito. A la mitad de mi embarazo me fui donde mi mamá. Cuando nació mi hijo volvimos y al cabo de unas semanas volvimos a estar mal hasta ahora. Él me dice que me quiere y que quiere salvar la relación, pero yo ya no siento nada y me gustaría ser feliz con él y darle una familia a mi hijo como la que yo no tuve. Pero ya no siento nada, ni hay sexo entre nosotros, yo cada vez me puse más pesada, siempre le respondo mal. Siempre estamos peleando y nuestras peleas cada vez son más violentas y no sé qué hacer, porque yo no tengo dónde irme y él me da estabilidad económica. ¿Se puede recuperar el amor? No sé qué hacer. Que estés muy bien, Mónica. Abrazos. A ver, Victoria, nada más por lógica, tú dime. Primero me dices que tú quieres ser feliz con él y darle una familia a tu hijo como la que tú no tuviste. ¿Tú crees que peleando, respondiéndole mal, rechazándolo, criticándolo, peleando cada vez más violentamente, logras este objetivo? Yo soy de la creencia, Victoria, de que solo hay que hacer lo que funciona. Si yo tengo un objetivo, fíjate que yo quiero ir a un partido de fútbol. Yo el martes a las 4 de la tarde voy a ir a ver este partido de fútbol, ¿ok? Entonces, tengo que hacer solo lo que me lleve a eso. Fíjate que tengo que cancelar este asunto que tenía para poder ir al partido. Fíjate que voy a tener que aprenderme el camino para llegar. Fíjate que... Y solo voy a hacer lo que me lleve a lograr mi objetivo. Si yo ese día, 3 horas antes del partido, empiezo a tomar alcohol, me puedo preguntar en un momento dado si el siguiente trago me va a acercar a mi objetivo o me va a alejar de él. Y sobre eso puedo tomar una decisión bien pensada, ¿no? fíjate que si tomo más, me voy a emborrachar, no voy a poder manejar, o me voy a emborrachar y voy a estar inconsciente y por lo tanto no voy a poder llegar al partido. Entonces, no es buena idea que yo me tome este último trago. O sí, porque apenas es el segundo y entonces estoy en perfectas condiciones para llegar a mi partido. ¿Me explico? Cada cosa que yo hago me puede acercar o alejar a mi objetivo. Y solo debo de hacer lo que me acerque a él porque yo lo establecí como algo deseable. Así que de esta manera, mi querida Victoria, yo creo que si has decidido hacer una familia con este hombre y lo has decidido de tal manera que hasta crearon un hijo, entonces hay que hacer solo lo que funciona hacia lograr ese objetivo. Pelear, discutir, reprochar, no sirve para nada. Los dos se han equivocado seriamente, Victoria. El que tú hayas sido infiel porque él tenía amiguitas no justifica tu infidelidad. La verdad es que es una manera muy emberrinchada, muy infantil, de manejar las cosas. No mejora nada, al contrario, las empeora. Pero además, no te deja a ti sintiéndote bien. Uno debe de ser fiel sin importar quién me rodee y qué estén haciendo los demás, porque esta es la persona que tú eres, este es tu carácter, esta es tu madera, de esto estás hecha, Victoria. Tú debes de ser honrada aunque estés rodeada de ladrones o de gente corrupta. Tú debes de ser verídica aunque estés rodeada de mentirosos. Tú debes de... ¿Me explico? Eso es, no, es que sabes que yo no soy cariñosa porque pues él no es cariñoso conmigo. ¿Para qué? No, sabes que yo no soy fiel porque pues si él no va a ser conmigo, entonces yo para qué voy a ser esta persona de mejor nivel, ¿no? Me voy a bajar a su nivel para que vea que yo tampoco me dejo. ¿Qué le vas a enseñar a tu futuro hijo? ¿Qué te va a dejar sentir a ti sobre ti misma, tu propia definición como persona el que hayas actuado así? Entonces ya, los dos se han equivocado, pero bueno, en grande. ¿Cómo nos equivocamos a veces todos en la vida, Victoria? Perfecto. El día de hoy, la ventaja es que de ahora en adelante nada está escrito. Tú puedes empezar una nueva historia. ¿Qué necesitas hacer, Victoria? Ser la mujer que te gustaría tener si fueras hombre. Así, la esposa que te gustaría ser si fueras hombre. Y entonces eres cariñosa, divertida, cercana, coqueta. Toda esta cosa que eras cuando decidió estar contigo, como estos 3 buenos meses de amistad que tuvieron antes de ser novios, en donde seguramente se reían y platicaban muchísimo. Bueno, sé esa mujer, está en ti serlo, tú ya eras así. Nada más hay que revivirlo y sacarlo adelante. Porque si no, la otra opción, mi querida Victoria, es que tú sigas gritando, peleando, discutiendo, siendo rechazante, grosera, nefasta. Y créeme que lo único que vas a lograr es justamente lo que quieres evitar, la defunción de tu relación. Así que tú decides. En 600 no sé cuántos programas hay idea tras idea tras idea de cómo lograr una relación tranquila, cercana, estable. Siempre y cuando los dos se comprometan, pero no con la excusa de que, bueno, es que si él no se compromete primero, yo tampoco. No. Alguien tiene que empezar, Victoria. Si tú crees que este hombre es incapaz de ser fiel, no sé qué haces con él, empaca y vete, punto. Búscate cómo volver con tu mamá y ya definitivamente decir vamos a vivir separados porque tú y yo no podemos estar juntos porque tú eres infiel. Pero si no lo es y solo ha sido un gran descuido de su relación porque los dos han sido infieles, entonces, Victoria, es hora de que tú te levantes las mangas y empieces a trabajar. Nadie tiene una buena relación porque se ganó la lotería. Estas parejas que la llevan bien es porque trabajan todos los días en mantenerse cercanos, al pendiente del otro y demás. Pero no porque tú me das, yo te doy. Yo por ahí hace poco hablé en un episodio de esto, ¿no? Como veo, doy. No, pues no. Yo doy. Y generalmente cuando doy, recibo. Si yo un día soy atenta y cariñosa y detallista, fíjate que recibo atenciones y sonrisas y amabilidad. Si soy nefasta y gritona y rechazante y demás, recibo malos modos, hartancia y más distancia. Yo escojo qué vida quiero yo, Victoria. Entonces, dime qué vida quieres y solo haz, mi querida Victoria, lo que funciona, ¿ok? Seguimos de todas maneras en contacto. Josefa me dice, hola Mónica, te escribo porque no sé qué hacer con esta pena que tengo porque mis padres no me quieren. Desde que soy chica, mi papá no me tomaba en cuenta, no me hablaba. Ahora se fue hace unos años de la casa y ni me llama. Y yo vivo con mi mamá, pero ella siempre me ha tratado mal verbalmente. Me molesta por todo, no me deja ser feliz, de ninguna manera me apoya. Y no puedo irme aún de la casa por un tema económico. Quisiera que no me doliera esto. ¿Qué puedo hacer yo si a ellos no los puedo cambiar? Efectivamente, Josefa, es lo que acabas último de decir, es muy sabio. No los puedes cambiar. tristemente no siempre se tienen los papás que pensamos que deberíamos de tener. No siempre expresan sus cariños de una manera, no siempre incluso saben sobre maternidad o paternidad demasiado. Y entonces se equivocan. Y a lo mejor tus papás tenían tantos problemas personales y de pareja que se llevaron entre los pies a los hijos, Josefa, tú incluida. Porque a lo mejor tu papá acabó tan harto de tu mamá que ni con los hijos quiere tener contacto para no interactuar con ella. Y a lo mejor ella está tan amargada y tan triste de toda su vida que entonces se desquita con su hija porque tiene la autoridad y porque la tiene ahí a la mano. Ok, no lo sé, Josefa. Yo me estoy basando solo en tu correo. A lo mejor esta es tu percepción de un momento nada más, pero que en realidad tus papás sí han tenido muchas muestras de cariño que nada más tú no has sabido leer. Porque a veces creemos que si me dan este permiso, mis papás, es porque me quieren muchísimo y no me lo dan. Y resulta que porque te quieren muchísimo, no te dieron este permiso. Pero a ti te caen pésimo, que es normal que te caiga pésimo unos papás que no te dan permiso, a pesar de que lo hagan por tu bien. Te caen pésimo y se vale que te caigan gordos y sientas que si me quisieras, me dejarías ir, fíjate, mamá. Eso es normal. No sé si esto es lo que está pasando, pero si tu percepción es correcta, mi querida Josefa, y sencillamente no tuviste la bendición, la fortuna de tener unos papás que fueran cercanos y buenos formadores y apoyadores y bla, bla, bla. Me dices, ¿qué puedes hacer tú? Bueno, de entrada los necesitas. Y algo que siempre espero les agradezcas es que te han dado casa y sustento, por lo menos. Que, créeme, hay mujeres que las han dejado en la calle, abandonadas hasta económicamente hablando sin poder salir adelante. Tú todavía los necesitas económicamente hablando y esto te están dando. De alguna manera tu mamá ve por la casa que es parte de las comodidades que tú tienes. O sea, lo que te estoy diciendo, Josefa, es concéntrate en lo poco que sí te den tus papás. La verdad es que si tu papá no te llama, pero cuando tú le llamas te contesta el teléfono y es amable, perfecto, eso es lo que tienes, esta es la relación que tienes con él. Si quieres tener este contacto, háblale tú. No estés siempre con la que tú nunca me hables. No, no, háblale tú. Tú quieres tener contacto con tu papá, márcale. Disfrute los minutos que conversen. Dile que se vayan a tomar un cafecito de vez en cuando a comer un helado mientras caminan y ven un atardecer. No lo sé, ese ratito lo disfrutas. Y con tu mamá lo mismo. Y por otro lado, esperas, Josefa. Porque ¿sabes qué? La vida te da dos buenas oportunidades para tener una buena relación padres e hijos. La primera es cuando tú eres el hijo y con tus papás. Y la segunda es cuando tú eres el papá y tienes hijos. Así que, Josefa, tú vas a tener una hermosísima oportunidad de tener una buena relación padres e hijos y gozar de cercanía y gozar de cariño y de echarle porras a tus hijos de que qué bueno que haces esto y de jalarles las orejas y de que ellos les caigas pésimo porque no les diste un permiso. ¿Me explico? Esta misma oportunidad va a llegar en tu vida, va a llegar la independencia. Ahora, como hija, tienes la responsabilidad de que cuando seas autónomo, ya no vivas ahí, pues hablarles de vez en cuando para ver cómo están. Nada más ver que vivan y que no les falte lo indispensable, que tengan una vida digna, ¿ok? No tienen que ser tus mejores amigos, no los tienes que invitar a comer todas las semanas, no. Nada más tu responsabilidad es, como hija agradecida de que te dieron la vida, porque te la dieron, aquí estás, Josefa, y qué bueno que aquí estás, porque vas a tener toda una vida para hacer algo bien provechoso, que toque muchas vidas, que seas ejemplo también de cómo se sobrellevan dificultades. Y te dieron por lo menos sustento y me imagino que momentos también felices, Josefa. Concéntrate en eso. Y ánimo. La verdad es que esto, yo sé que consuela poco, pero te hace fuerte, te hace sabia y te deja más preparada para que en tu siguiente etapa de independencia y en la formación de tu familia lo puedas hacer ahora sí maravillosamente bien. De todas maneras, considérame madre adoptiva. Aquí estoy para la asesoría, las porras, el jalarte las orejas, lo que sea que necesites, también aquí estoy. No le quito el trabajo a tu mamá, esa es tu verdadera madre. Pero yo podría funcionar como suplente cuando de repente se ofrezca alguna sugerencia que necesites y ya sabes a dónde escribir, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Y finalmente está Nini, que me dice, hola Mónica, ojalá estés bien, quería saber si puedes ayudarme. Tengo muchas trabas que me limitan en muchos aspectos de mi vida. Profesionalmente no logro tener los logros que quisiera. No manejo bien la ansiedad. De hecho, suele paralizarme y pierdo el tiempo de lo lindo, angustiándome con todo lo que tengo delante. Como si fuera una avalancha de cosas. Es frustrante. Necesito saber calmarme, necesito saber avanzar y dejar fuera de mí los pensamientos de frustración, de inutilidad, de imposibilidad de hacer algo. Creo que influye el hecho de que en mi casa nunca tuve la mejor relación con mi padre. Siempre fui de la que no esperaba nada. No sé si entiendes. Ahora importa poco, pero me tiene mal. Y no sé por dónde seguir. Lo curioso de todo es que persona que me conoce y logra tener contacto conmigo suele pensar que soy muy inteligente y capaz. Desde mi ego se siente lindo, ¿no? Yo también creo eso de mí, pero si lo creo, ¿por qué no puedo enfrentar las cosas desde ahí? ¿Y por qué me siento tan poco y tan insegura ante lo que se me presenta? Como si todo mi tiempo en la universidad hubiera sido una invención mía. Como si no tuviera la más mínima capacidad o preparación, como si me fueran a echar del trabajo. Así me siento, ojalá puedas ayudarme con algunos consejos. A ver, mi querida Nini, te voy a decir, yo además de que es porque soy despistada, también de repente siento que tengo muchísimas cosas que hacer y no sé por dónde empezar. Es como si hubieras hecho una fiesta familiar, hubiera venido toda la parentela. Se van y dejan tu casa hecha un desastre y vas al baño y está todo tirado y manitas en las paredes y vas a la cocina y bueno, como si una bomba atómica hubiera estallado ahí y vas a la sala y ¿no? Todos lados. Entonces dices, Dios mío, nunca voy a acabar, no sé por dónde empezar, qué horror. Lo que hay que hacer es desmenuzar. ¿Sabes qué? Voy a empezar por esta mesa. Solo no veo el demás desastre de mi casa, solo voy a limpiar esta mesa, esta chiquita mesa. Y pues, arreglas lo que está en esa mesa. Así sientes avance y por lo tanto puedes enfocarte en el siguiente lugarcito en donde vas a ordenar solo ese lugar y así vas avanzando en poquitos. La única manera de conquistar el Everest, la montaña más alta del mundo, es dando un paso a la vez. No lo puedes hacer de un brinco, no lo puedes hacer volando porque no creo que seas Superman, sino sencillamente un paso a la vez. ¿Ves qué cortito? Un paso. Pues a base de un paso y luego de otro y luego de otro, es que se conquista el Everest. De esto se trata, Nini. Así que, ¿sabes qué te sugiero? Haz una lista de pendientes. Necesito que escribas. Ponte a hacer una lista de lo que tienes que hacer. Todo. Sin orden, ¿eh? Sin ningún orden de importancia, ni alfabético, ni nada. Sencillamente, escribe. Y pon, por ejemplo, te voy a decir puras tonterías, no es de trabajo, no es de proyectos personales, profesionales, nada, ¿no? Tengo que ir al supermercado, tengo que ir a la tintorería, tengo que ir al dentista, tengo que llevar a mi abuelita, al doctor, así, escribe, lo que quieras hacer. Y después le empiezas a editar esta lista, sube primero. Mira, por ejemplo, hay días que yo tengo que salir a hacer vueltitas, digo yo, ¿no? Miles de cosas, encarguitos de casa y de trabajo que tengo que atender. Entonces reservo un día para esas cosas. Y lo voy haciendo por cercanía. De hecho, empiezo por lo más lejos. Y luego conforme me voy acercando, ¿no? Y aquí, voy aquí, voy aquí, voy aquí, voy aquí. Y hasta donde llegué, porque encontré tráfico y no pude acabar la lista. No importa, pero yo, así voy. Pero de esta manera siento al final del día que de mis 25 objetivos de la vida, estoy atacando el primero y el segundo, nada más. Y ya con esta sensación de avance, vas agarrando valor, Nini. Vas agarrando fuerza, te vas organizando en el pensamiento. Yo creo que ahora estás viendo toda tu casa desordenada por la fiesta y a la hora que arregles esta mesa, vas a sentir capacidad, avance, logro, satisfacción, poco a poco, Nini. Entonces, primero escribe, luego ordena y ve atacando lo primero de la lista. En chiquito, desmenuza, la tarea va a ser más fácil. Tu universidad está ahí, nada más hay tus conocimientos, tu capacidad. Ha estado distraída, guardada, pero ahí está. Así que de un momento a otro va a empezar a surgir. Adelante haciendo estas tareas. No te concentres en cómo te sientes. Concéntrate en la actividad que estás realizando y cuéntame cómo te fue. Espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero. Digital Media Network.
www.frecuenciacero.mx.